The threat of war may not be imminent, but it is not impossible.
La amenaza de una guerra no es inminente, pero tampoco es imposible. Palabras de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, el pasado miércoles. ¿Por qué la máxima autoridad de la Unión Europea lanza esta advertencia? Bueno, básicamente, podríamos decir que ha cambiado la banda sonora de la película. El mundo siempre ha estado agitado, pero de un tiempo a esta parte se ha convertido en una coctelera. A lo lejos, suenan tambores de guerra que también pueden afectar a Europa. Lo advertí hace unos días el Mr. Pesk, Josep Borrell.
En un momento que creo puedo decir es el de mayor riesgo geopolítico mundial, desde la crisis de los misiles en Cuba en 1962 y que me recuerda los escenarios de los años 30 del pasado siglo.
A Borrell la situación actual le recuerda los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Todo esto se debe a que pasados dos años de la guerra de Ucrania, el ejército de Zelensky, falto de armas y personal, afronta dificultades en el frente. Mientras, la división que existe en el Parlamento de Estados Unidos mantiene la ayuda congelada. Ante esta situación y con la posibilidad de que Estados Unidos se desentienda del continente y de sus aliados, si Donald Trump vuelve a ser elegido presidente, los dirigentes europeos se han convencido finalmente de que la Unión Europea debe dotarse de los medios para asumir su defensa. Esta idea se empieza a materializar ahora, pero viene de lejos. Nos lo decía aquí en La Linterna el propio secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
Me temo que nos tenemos que dar cuenta de que ahora vemos a una Rusia más agresiva. Es parte de un patrón que hemos visto durante muchos años, especialmente desde la primera invasión de Ucrania en 2014. Así que la OTAN durante estos años ha implementado el mayor refuerzo en defensa desde la Guerra Fría. Y esto es parte de una nueva realidad. Y tenemos que asegurarnos de que enviamos un mensaje claro de disuasión para evitar el conflicto y asegurarnos de que hay paz en todo el territorio de la OTAN. The whole of NATO territory.
Hoy en nuestro tema del día nos preguntamos si Europa está preparada para una guerra, ojo, para una guerra conocida y moderna como guerra híbrida. La Unión Europea ha llamado a los países miembros a impulsar la industria de defensa con un plan común de rearme. El plan de Bruselas es financiar este esfuerzo con presupuestos comunitarios y ha puesto sobre la mesa pagar la ayuda a Ucrania con los fondos rusos congelados. La defensa europea también ha recibido alguna buena noticia. Por ejemplo, Hungría ha levantado el veto al ingreso de Suecia en la OTAN, solicitado junto a Finlandia hace ya dos años. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, oveja negra de la familia europea, ha mantenido su negativa de avalar la entrada primero de los finlandeses y después de los suecos. Al final, ha tenido que dar marcha atrás en ambos casos, provocando la reacción de Rusia. Sergei Lavrov es el ministro de Exteriores de Putin.
Helsinki está abordando con Estados Unidos cuestiones relacionadas con el despliegue de infraestructuras de la alianza justo en la frontera con la Federación Rusa, y protegeremos todos los intereses legítimos de la Federación. Sabemos qué medidas tomar y cómo ejecutarlas.
La paz de Europa depende en gran medida de que su potencia militar sea disuasoria y de que Rusia no gane en Ucrania. El pasado lunes, el primer ministro francés, Emmanuel Macron, aseguró que haría todo lo posible para que Putin perdiera la guerra, pero atravesó una línea roja.
Hoy no hay consenso para enviar de manera oficial tropas sobre el terreno ucraniano, pero en términos de dinámica no se puede descartar nada.
Estas palabras enfadaron a Vladimir Putin, que afirmó estar dispuesto a un conflicto nuclear.
¿Quieren luchar contra Rusia? ¿Quieren que Francia luche contra Rusia? Los países europeos automáticamente serán arrastrados a un conflicto militar con Rusia. Por supuesto, el potencial de la OTAN y Rusia no es comparable, pero no habrá vencedores. Estarán atrapados en ese conflicto contra su voluntad.
La situación se va tensando cada día más. Este mismo lunes, el embajador de Alemania ha sido llamado a consultas por el Ministerio de Exteriores ruso tras la filtración de una conversación entre oficiales alemanes, en las que se discutía un posible ataque al puente de Crimea. No solo ha sido Francia o Alemania los que han levantado la liebre. Hace un mes, el jefe del ejército del Reino Unido advirtió de una posible guerra con Rusia. En Suecia, el gobierno ha pedido a sus ciudadanos que se preparen para el conflicto. ¿Alarmismo? ¿Preparación? Guillermo Pulido es analista de Defensa en la revista Ejércitos. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches otra vez.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Gracias por atendernos, como siempre.
A ustedes.
No sé si te quedas con una de las dos opciones o hay más, ¿eh? ¿Alarmismo o anticipación?
Pues las dos opciones al mismo tiempo. Evidentemente, como estamos hablando aquí no solamente de guerra, sino de disuasión, en el caso que la preparación militar sea muy fuerte y se entrega suficiente ayuda a Ucrania, pues es evidente que Rusia no, quedaría disuadida, no tendría capacidad física porque estaría empantanada en Ucrania, y después los costes de iniciar algún tipo de agresión directa o indirecta contra la OTAN, pues se vería disuadida, ¿no? Por tanto, son las dos respuestas al mismo tiempo, dependerá de cómo evolucione la situación.
¿Tiene parte de razón Emmanuel Macron cuando dice que quizás sea cuestión de tiempo, que hay que tenerlo siempre encima de la mesa el envío de tropas?
Sí, desde luego estoy de acuerdo con él que no hay que excluir esa situación. Tampoco hay que dar ningún tipo de certeza. En estudios estratégicos y en el arte de gobernar la estrategia hay una cosa que se llama ambigüedad estratégica. No suele ser conveniente poner líneas rojas que sean inamovibles, ¿no?, sino que se va diciendo una cosa y a veces la contraria. Esto es para no dar pistas de hasta dónde estás dispuesto a ir y cuáles son tus valoraciones, ¿no?, realmente. Pero como él bien indica, no excluirlo es importante porque así Rusia, es decir, Rusia cree, o es de suponer que están sus cálculos, que a medida que Ucrania se quede sin municiones y se llega a esa situación, pues pueda imponerse en el campo de batalla y anexionarse buena parte de Ucrania, y después lo que vendría sería, es posible, ¿no? No podemos estar seguros, pero no se podría excluir tratar de anexionarse Transnistria, hacer algún tipo de agresión contra los países bálticos, y por tanto, si Rusia calcula que eso podría provocar el envío de tropas a Ucrania para evitar que Ucrania pierda la guerra, pues igual no va tan lejos, ¿no? Uh-huh.
La amenaza nuclear es una bravuconada, el personaje nos tiene acostumbrados. ¿Cuánto hay que tomárselo en serio?
Pues en el escenario, los escenarios que puedan ocurrir próximamente, es muy bajo que realmente pueda darse una guerra nuclear entre la OTAN y Rusia, ¿no? Todavía habría que enviar tropas a Ucrania que combatan contra los rusos, y que eso ocurra no significa que llegaríamos a un escenario nuclear en la primera ronda. Rusia tendría, como bien indica su doctrina militar, y además hace poco el Financial Times publicó unos documentos de maniobras militares de guerra nuclear rusos, ¿no? Y ellos no entrarían en guerra hasta que una fracción importante de su arsenal nuclear y de sus capacidades estratégicas estuviesen degradadas. Por tanto, enviar tropas a Ucrania y derrotar al ejército ruso en Ucrania no implicaría necesariamente, por lo que sabemos de sus planes de guerra y de su doctrina pública, que eso llevara a una escalada nuclear. Sin embargo, si se va más allá de eso, es evidente que ese riesgo está ahí, ¿no?
Y la última. ¿Coincides conmigo en que el concepto guerra híbrida ha venido para quedarse?
Sí, desde luego, guerra híbrida y otro tipo, porque los rusos tienen, es decir, muchas denominaciones diferentes para hablar de los nuevos tipos de guerra, ¿no? También hay un debate entre los estrategas rusos, porque hay estrategas rusos que hablan de nuevo tipo de guerra de nueva generación, que es lo que en Occidente conocemos como guerra híbrida. Ellos no lo llaman así, ¿no? Los rusos lo llaman bien guerra de nueva generación y nuevo tipo de guerra, pero viene a ser lo que nosotros entendemos como guerra híbrida. Y hay otros estrategas rusos que dicen que no, que hay que ir a una guerra dura y directa, ¿no? Sin embargo, ya sea porque, es decir, sean agresiones indirectas o lo que sea, es evidente que guerra híbrida o conceptos similares en un conflicto de potencias nucleares, que es difícil un enfrentamiento directo total, pues las guerras híbridas, las agresiones indirectas, pues siempre van a estar con nosotros, como tú bien decías.
Guillermo Pulido, analista de la revista Ejércitos. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias, Ángel, gracias.
Chao. Cuando uno vive una guerra y salta la barrera de la civilización, pasa por varias fases o sensaciones. La adrenalina, el horror, el miedo, tristeza, reflexión. En una guerra se encuentran olores que perduran para siempre. El frente huele a carne, a plástico quemado. Pero no todas las guerras son iguales. Vamos al concepto guerra híbrida. Finlandia comparte más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Es la frontera más larga de la Unión Europea. Allí, en el borde del mundo que separa Europa de Rusia, también se está librando este tipo de guerra. Silenciosa, sutil, discreta. Una forma de conflicto basada en la utilización de armas como la inmigración, las noticias falsas, los disturbios, la influencia sobre la población, la economía. El presidente electo de Finlandia, Alexander Stubb, tomó posesión el viernes. Una de sus primeras medidas ha sido adoptar una postura dura hacia Rusia. Recordemos que hasta no hace mucho en su país todavía existía un consenso en torno a llevarse bien con Rusia. Sin embargo, desde la Segunda Guerra Mundial se han estado cubriendo las espaldas sin descartar ninguna posibilidad. Su ejército está bien preparado, su presupuesto es muy alto, su conciencia social también, sus sistemas de ciberseguridad han mejorado, se ha aprobado la construcción de vallas fronterizas más sólidas. Finlandia asegura que Putin está mandando inmigrantes a la frontera para desestabilizar Escandinavia. Para muestra, de agosto a diciembre se registraron 1.000 peticiones de asilo en los 8 puntos fronterizos finlandeses, lo que nunca. Un incremento muy importante si se compara con que normalmente se habían registrado menos de 10 al mes. El teniente general en retiro, Francisco Gan Pampols, nos atiende desde COPE Zaragoza. Mi general, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Un amigo común, también general del Ejército de Tierra, me dijo, muchos militares han escrito cosas, están diciendo cosas sobre los análisis de la guerra, todos interesantes, pero quien escribe de manera más sensata es el general Gan Pampols. Y bueno, pues le cogí el testigo porque me fío mucho de él y estoy convencido que es así, además, por lo que he leído. Mi general, ¿qué es la guerra híbrida?
Bueno, el término guerra híbrida se acuña a principios de este siglo XXI y viene a referirse a un fenómeno que se ha observado en la primera de las guerras de Chechenia, en la que se intenta explicar cómo, además de la guerra convencional, la que conocemos con tácticas, técnicas y procedimientos regulados y ejércitos lineales, se realizan otra serie de actividades que pueden ser complementarias o incluso principales, que tienen que ver con algo que no está sujeto ni a normas ni a regularidades, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, del terrorismo, del espionaje, de la subversión, del sabotaje, incluso del empleo del crimen organizado en favor de una causa utilizándolo como proxy. Todo eso entra dentro de lo que se denomina guerra híbrida.
Luego analizaremos, según el catálogo de elementos de esa guerra híbrida, cada una de las posibilidades, de cada una de esas armas, entre comillas. Pero desde el punto de vista sociológico, a mí el tema cultura de defensa me apasiona intelectualmente, pero los que saben son ustedes, mi general. ¿Somos conscientes, como sociedad española, europea, democrática, de lo que significa, del peligro real de una guerra híbrida, o nos suena casi como una cosa de película?
No somos conscientes realmente. Precisamente la naturaleza de lo híbrido hace que pase prácticamente desapercibido y que cosas que clarísimamente tienen una intención contraria a la cohesión interna de un país, a la legitimidad de los gobernantes, incluso a la estabilidad social, pasan como diferencias de opiniones, cuando están claramente diseñadas, planificadas y ejecutadas con una finalidad que es completamente espuria, ¿no? Que es la de un adversario. Lo que pasa es que no se manifiesta claramente, se produce en lo que se llama la zona gris.
Analizando esas distintas armas, esos distintos formatos o elementos de la guerra híbrida, no los tengo por orden de importancia, pero el primero de ellos, desestabilizar políticamente otro país. Estoy pensando en el Brexit, estoy pensando en el proceso independentista, estoy pensando en las elecciones norteamericanas. ¿Esto es fundamental? ¿La desestabilización política del enemigo?
Sí, desde Sun Tzu, que decía que la mejor guerra que se gana es la que no se celebra, ¿no? Significa que cuando se pierde la cohesión interna de un país, cuando los políticos a los ojos de su ciudadanía han perdido la legitimidad, la capacidad para liderar un proyecto, la ciudadanía no se siente obligada a seguir indicaciones del tipo, por ejemplo, del patriotismo, de la necesidad de la defensa nacional, de la contribución a los gastos de defensa, y pueden llegar a permear ideas que son aparentemente inicuas, pero en absoluto. O sea, lo que hacen es precisamente disminuir esa capacidad de resistencia o esa voluntad de perseverar en una dirección o con un modelo de vida liberal democrático.
Segundo elemento, el terrorismo o el crimen organizado. Lo que hemos visto en Villajoyosa hace solo 10 días, el asesinato de ese desertor del ejército ruso, ¿forma parte del crimen organizado, de la guerra de espías?
Es una sanción por pares interpuestos, ¿no? Responde a una finalidad evidente, porque ningún elemento de carácter criminal ordinario tiene mucho interés en un piloto que es un desertor, así que esto es claramente un crimen por encargo, ¿no? Una acción por delegación.
Tercera pata. A mí me da mucho miedo y mucho vértigo porque no sé nada de esto. La guerra tecnológica, los hackers, esto es peligrosísimo.
Bueno, es el cibercrimen. El cibercrimen puede tener un origen de banda organizada o puede tener un origen estatal. No hay que engañarse. Todos los países tienen organizadas cibercélulas que tienen que ver fundamentalmente unas con la protección de sus propias infraestructuras cibernéticas y otras con la detección y ataque, en su caso, de las del adversario. El mundo ciber es uno de los dominios que hay ahora mismo. La guerra se celebra en los dominios terrestre, marítimo, aéreo, espacial, ciberespacial y cognitivo, ¿no? Y el ciberespacial es ahora mismo el que más auge tiene, porque también es el que en el que es más difícil atribuir el origen de un ataque.
Y no hace falta atacar a una brigada paracaidista o una base aérea. Se puede atacar un aeropuerto civil o una compañía telefónica.
Claro, naturalmente. El primer de estos ataques que apreciamos fue a cargo de la Federación Rusa en la primera década de este siglo contra Estonia, porque el motivo aparente era que estaba removiendo un monumento en favor de los ejércitos del ejército soviético en la Gran Guerra Patria, ¿no? Entonces dejó la parrilla de luz del país, la apagó, literalmente.
Otra pata más. El tráfico de seres humanos, el arma del ser humano, me parece especialmente deleznable. Lo estamos viendo en parte en África, pero quien lo sabe bien son los finlandeses. Por eso cerraron la milimétrica frontera con Rusia. El enviar gente, el traficar con migrantes, el soltar masas de civiles, lo hemos visto en Ceuta, que Dios me perdone, pero fue lo que ocurrió. ¿Eso también es guerra híbrida?
Sí, sí, naturalmente. Es emplear. Además, afecta de dos maneras. Primero, saturando la capacidad de asistencia de un país y, en segundo lugar, colocando a las autoridades en una situación muy delicada, porque ese trato siempre va a ser, en algún momento puede ser humillante o degradante, a pesar de que el origen de esa presión tiene una finalidad clara, que es desestabilizar, ¿no? La opinión pública es más sensible a esas imágenes.
Uno, dos, tres, cuatro. Quinto elemento, el dinero. Las empresas, ya sea por, entre comillas, mafias o directamente participaciones industriales. ¿Esto es un nuevo colonialismo económico?
Es una forma de ejercerlo, sí. Algunas de esas actividades están dirigidas directamente por los estados y otras son empresas que tienen ya un tamaño y una capacidad determinada y que en determinados casos pues pueden comprar voluntades, alterar ratings. Existe la guerra económica, es palpable.
Sin duda. Hemos hablado de todos los elementos híbridos, pero nos queda uno fundamental. La guerra, el ataque, el intento de invasión. ¿No estamos midiendo bien lo que significó el intento de invasión de Ucrania, mi general? ¿Es una guerra decimonónica?
Es una guerra compleja en el sentido de que algunas de las tácticas, técnicas y procedimientos son decimonónicos, algunas de las conclusiones parciales, como esta guerra estable en trincheras y con un empleo masivo de la artillería y de los fuegos indirectos, responde a guerras conocidas como la Primera Guerra Mundial, fundamentalmente, pero luego hay unos niveles de información, de tecnología aplicada, de guerra de la información y de construcción del relato, que son claramente del siglo XXI.
Plazas rusas en Europa. Yo he tenido la suerte de hacer este programa, esta linterna, de encenderla en la frontera de Letonia, en el Mar Negro, en la frontera de Rumanía con Moldavia y con Ucrania, dentro de Ucrania y en Kiev hace unos meses. Plazas rusas en Europa. Transnistria, Kaliningrado, un poquito más allá, en el Mediterráneo también, Tartus, en Siria. ¿El miedo de los países fronterizos es lógico? ¿Tienen razón en tener miedo, mi general?
Yo lo tendría. Yo lo tendría. Y al margen de que racionalmente esos países fronterizos tienen ahora un nivel de protección extraordinario, que es el pertenecer a una alianza político-militar que es la de más éxito a lo largo de la historia, que no ha tenido nunca que empeñarse directamente, pero sí que tienen que demostrar una conciencia de defensa nacional muy importante, tienen que respaldar esa conciencia no solo con palabras, sino con hechos claros, como sus sistemas de movilización o sus sistemas de servicio militar o de ejército profesional, y además con el empeño de cada uno de sus ciudadanos en el gasto de defensa, ¿no? En lo que se llama el PIB per cápita en cuestiones de defensa. Claro que yo lo haría.
Los países bálticos, Escandinavia, la Europa del Este, toda esa orilla del Mar Negro, me la ha dejado botando. La OTAN es un paraguas. La OTAN está en peligro por lo que pueda pasar en Estados Unidos, mi general.
No debiera. No debiera. Una cosa, yo creo que además de los exabruptos que en algún momento se puedan pronunciar en campaña, luego viene un interés y una cohesión necesaria a más largo plazo que hace que esas declaraciones habría que interpretarlas a la luz de intereses que van más allá de lo que ocurre el 5 de noviembre, ¿no? La OTAN no debiera de estar en peligro y yo creo que el establishment, el verdadero establishment, el que garantiza la continuidad en la política exterior de Estados Unidos, tiene un consenso más elevado de lo que parece. Lo que sí es cierto es que Estados Unidos vive una situación de polarización que no ha vivido nunca a lo largo de la historia y tiene una sociedad enfrentada, y eso hace que seamos más vulnerables en el sentido de que, claro, pueda haber algún cambio radical de postura, ¿no?
Claro, los enfrentamientos, y no estamos en España para dar lecciones a ese nivel, nunca son buenos. Y una última cuestión, el tema cultura de defensa barra presupuestos. En Finlandia la guerra híbrida lo tienen más que calado, lo tienen completamente asumido la sociedad, desde los niños hasta el servicio militar. El tema presupuestario no sé cómo está, pero imagino que todo eso cuesta dinero, faltaría más. ¿Cultura de defensa es igual o tiene una derivada directa con los presupuestos generales del Estado?
Sin duda. Le aclaro un poco. Finlandia tiene unos 5 millones y medio de habitantes. Su gasto en PIB es el quinto de la OTAN. Gasta aproximadamente un 2,6, un poco más del doble que nosotros. Uh-huh. El servicio militar es obligatorio, lo que significa que ese gasto no se va a gastos de personal, sino que se va a gastos de inversión. Es decir, entra más en el ámbito de la defensa activa. Y lo que demuestra claramente, además de que el pueblo finlandés tiene una huella viva de qué significa tener un vecino como Rusia, ha tenido en el siglo pasado, tuvo dos guerras con ellos, la guerra de invierno y la guerra de continuación. El pueblo finlandés es, de todos los pueblos europeos, el que más mentalizado está para defender a su país. Por encima del 90% de los ciudadanos darían su vida por defender a su país. Esto es algo muy llamativo y naturalmente se refleja en los gastos de defensa, que no cuestionan.
La última, a modo de postdata. En España suspenderíamos una asignatura que hubiera en los colegios, en las universidades, en los institutos, que se llamara cultura de defensa en las familias.
Pues sí, desgraciadamente sí, porque el origen de esa cultura de defensa empieza en cada una de las familias, donde desde muy pequeño se te inculca el amor a tu país, el amor a tu tierra, la necesidad de ser solidario y corresponsable de las cosas que ocurren y que en su momento dado pues te pueden pedir un sobreesfuerzo. Eso, a medida que uno va creciendo y va sintiéndose más orgulloso del sitio al que pertenece y de la sociedad en la que vive, pues tiene que solidificarse en esa cultura de defensa, ¿no? Desgraciadamente creo que sí, que cateamos.
Teniente General Francisco Gan Van Pols. Tengo que decir a mi amigo, también general, que tenía razón. Mi general, muchísimas gracias, muchísima suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
En cuestión de semanas, la Unión Europea contará con un plan de defensa que dedicará varias de sus líneas maestras a los gastos en seguridad y a subvencionar o financiar el sector militar. Los europeos nos ponemos en guardia ante lo que pueda venir, ya que no conviene olvidar que la guerra de Ucrania es el primer frente de una guerra híbrida que se batalla contra toda Europa.